El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Hoy, en una nueva emisión de Planeta Sostenible desde la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá. Muy orgullosos de hoy continuar celebrando nuestro cuarto año de misión ininterrumpida, gracias a la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. ¿Y quién ha sido parte de esta apuesta por Planeta Sostenible? Nelson Duarte. Entonces, hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos los internautas que están conectados a esta hora a U Rosario Radio y en directo desde la Filpo en su versión número 35.
Gracias Nelson, y de nuevo gracias por hacer realidad que Planeta Sostenible cumpla ya 4 años. ¿Te recuerdas cuando iniciamos? Increíble.
En una feria del libro.
Muchas gracias por todo tu apoyo y por lograr que juntos con la Universidad de Rosario, U Rosario Radio, Prime, podamos llevar información de los temas de sostenibilidad de forma amena, de una forma sencilla, para que todos los oyentes puedan entender y decir, claro, yo también soy protagonista, yo también puedo generar acciones para cuidar el planeta. Bueno, y siendo así, hoy transmitiendo desde la Feria del Libro en Bogotá, en el pabellón número 3 de la Universidad y en el stand del Rosario, pues iniciamos nuestro programa. Es una gran inspiración para nosotros estar acá, en este escenario que, vuelvo y repito, vio nacer a Planeta Sostenible. Hoy, que hoy es uno de los máximos referentes de los podcasts de sostenibilidad en Colombia y quizás en Latinoamérica. Recuerden que todos los meses también tenemos un programa de Planeta Sostenible Latinoamericano con todas las redes del Latinoamérica hablando de sostenibilidad, apoyado por Naciones Unidas Nueva York. Y siendo así, bueno, quiero saludar a nuestra colega en la mesa de trabajo, Alicia Lozano. Hola Alicia, ¿cómo estás? Y cuéntanos dónde estás conectada.
Hola. Buenas, yo estoy aquí conectada virtualmente con ustedes, pero muy feliz de estar acompañándolos en la mesa de trabajo y pues muy feliz de estar también en esta celebración del cuarto año de transmisión de este programa que, como dices tú, se ha convertido en un referente en temas de sostenibilidad en Colombia. Es un espacio en donde de verdad unimos pensamientos, acciones de la empresa privada y obviamente de diferentes organizaciones alrededor del importante tema de la sostenibilidad. Muchas gracias, Ángela.
Gracias a ti, Alicia, y a todas las personas que llegan a ser parte de la mesa de Planeta Sostenible para crear conocimiento. Un saludo desde acá al doctor Ramiro Santa, un saludo muy especial a Mónica Colin, un saludo muy especial a Víctor Hugo Malagón y un saludo muy especial a mi jefe, al doctor Mauricio López, que yo sé que nos está escuchando. Yo soy Ángela María Gómez, la directora de Planeta Sostenible y anfitriona del programa, y quiero darle el paso a Alicia para que nos cuente con quién vamos a estar hoy.
Bueno, hoy vamos a tener unos invitados muy especiales, o sea, realmente buscamos traer a unos invitados que además estuvieran muy acorde con el lugar en donde estamos transmitiendo hoy. Entonces vamos a tener un programa muy interesante en torno al agua, a los fondos de agua, y qué mejor que empezar esta charla con Carlos Saavedra. Carlos Saavedra nos va a contar un poco de su libro que está presentando hoy en la Feria del Libro de Bogotá. Es una bella edición también que está en colaboración con el Fondo Agua Somos, el Fondo Agua de Bogotá, que más adelante vamos a hablar también con su director. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿estás con nosotros? Buenos días.
Buenos días, Ángela. Buenos días, Alicia. Buenos días, Ángela y Nelson. Es un honor estar acá presentando este proyecto y pues nada, emocionado por mostrar una nueva forma de contar historias y de hablar de, pues, de nuestro planeta, de las historias que son relevantes y pues estar acá con ustedes. Gracias.
No, pues hemos presentado a Carlos como un fotógrafo y sin duda lo es, pero Carlos, más allá de eso, pues es un contador de historias y aquí vamos a poder hablar un poquito de eso con él. Hoy nos acompaña porque va a presentar un libro que se llama Somos Río, que hace parte también de una exposición que está actualmente en el Jardín Botánico de Bogotá y es una exposición que está trabajando de la mano del Fondo de Agua de Bogotá. Entonces vamos a hablar de este proyecto a través del cual cuentas una historia y prestas tu lente de alguna manera. Entonces, más allá de cualquier cosa, quiero que empecemos a hablar de esa manera tuya de trabajar contando historias y tratando de transmitir, pues obviamente, mensajes mucho más importantes. Carlos Haas es ese fotógrafo del London College of Communication. Yo he tenido exhibiciones en diferentes lugares del mundo, me cansaría aquí de citarlos, pero es Nueva York, Londres, Washington, México, París. Una de las cosas sobre las cuales se destaca mucho, pues, Carlos, es que fue finalista de la National Geographic en la foto del año. También de pronto nos podrás contar un poquito más de eso, pero empecemos por ahí. Carlos, cuéntanos un poquito quién eres y cómo llegaste a ser este contador de historias y, más allá de un fotógrafo, pues un documentarista de temas que son relevantes para nuestra sociedad hoy en día. Y si tenemos tiempo, también podemos un poquito hablar de ese proyecto de Madres de Soacha, que también ha sido, pues, muy importante en tu trayectoria.
Sí, Alicia, pues a mí lo que más me interesa es conocer gente. O sea, me fascina encontrar gente de diferentes lugares, de diferentes espacios, clase social, de lugares diferentes de Colombia, Latinoamérica, el mundo. Y yo creo que la cámara es una excusa para poder entrar en la vida de cualquier persona y poder amplificar esa voz. Entonces, para mí, en diferentes proyectos que he hecho, que han sido desde Soacha a Bangladesh o Londres o diferentes lugares del mundo, o aquí en Colombia, que me interesa mucho esas historias que muchas veces no se conocen en la zona rural, que a veces es un poco abandonada aquí en Colombia, pues me interesa como contar esa historia lo más cercana a lo que el espectador pueda tocar, pueda ver. Y claro, puedo llegar yo como fotógrafo, que lo hago siempre, porque también soy periodista y hago historias para medios del exterior, pero digamos, sí me interesa saber cuál es, cómo conectar a esa gente con el espectador. Y en este proyecto de Somos Río, que también nace de una investigación sobre la relevancia de los ríos en las ciudades, porque pues yo creo que casi que todas las grandes ciudades de la historia humana han tenido algún tipo de relación con los ríos, o sea, el río Ganges, el río el Támesis, que se hizo un proyecto ahí en diferentes lugares. Siempre ese río creo que forma al ser humano, y el ser humano también es un reflejo también de ese río. Entonces, y muchas veces le damos la espalda a esos ríos. Que me pasó, por ejemplo, estando en Bangladesh, que es un proyecto sobre el Buriganga, que es un gran río milenario que es considerado muerto, pero ahí hay transporte, ahí hay, pues, se mueve la economía, hay de todo, todo pasa al lado del río. Y después pasamos por el río Támesis, donde viví en Londres, y me pasaba algo parecido, porque, digamos, es un río que está metido en la cultura que tenemos occidental también, pero al mismo tiempo es un río que también Londres le da la espalda, también está. Entonces quería como poner ese río al frente de los londinenses y pues mostrarles eso que está, porque yo caminé desde donde nace el río hasta que desemboca en el mar. Entonces, digamos, eso me interesaba, pero yo desde fotógrafo, ¿no? Yo tomando la foto, yo haciendo todo. En este caso, a mí me interesa, que es otra modalidad de proyectos que tengo, es darle la cámara a otro o otra, y en este caso los jóvenes, que ya lo he hecho en Soacha en otros momentos, como que me parece que nos cuentas y entran en espacios que los fotógrafos o cualquier persona, pues casi imposible entrar a los cuartos, a los hermanos, a las historias íntimas que por más de que dures años ahí, nunca vas a poder llegar a esas intimidades y a contar historias que para los que viven ahí son relevantes. Yo puedo llegar con mi cámara y contar un montón de cosas, pero pero pues yo creo que esa historia de la gente que vive en los espacios es súper importante, y también es un poco dejar ese ego de periodista que llego y cuento todo dentro de mi objetividad perfecta, y aquí es soltar un poco y a la final contar una historia desde muchos lugares, que yo creo en eso personalmente, que para contar una historia uno necesita muchas perspectivas, y qué más perspectivas que de jóvenes, niños, niñas en estos espacios que pues muchas veces son abandonados, y nos interesa contar la historia de un río Bogotá que a veces no se cuenta mucho, ¿no? Y la idea es comenzar en esta primera etapa, que es en la alta montaña, donde nace pues estos ríos que desembocan en el río Bogotá hasta que termina en el río Magdalena. Entonces vamos.
Entonces, déjame entonces entender un poquito mejor. Tú tuviste esta historia, pues hiciste un proyecto en alrededor del río Támesis, y ahí sí tú fuiste el fotógrafo y recreaste un poco la historia del río tú desde tu lente. Expliquémosle a los oyentes cómo, para este caso del río Bogotá, cómo fue ese ejercicio. O sea, tú le entregaste cámaras a la comunidad. ¿Cómo fue un poquito esa aproximación metodológica del proyecto, y cómo era esa charla que tuviste con la comunidad para que ellos también entendieran que hacían parte del proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco todo eso.
Sí, pues digamos, yo pues duré una investigación más conceptual de cómo quería que fuera el proyecto. Y es eso, como dar cámaras a diferentes personas, y aparte de poder contar esa historia, pues también hay una parte pedagógica muy fuerte, ¿no? Hay una parte pedagógica que ellos sí se quedan con estos conocimientos, y eso me interesa también mucho. Yo también soy profesor de la Universidad de los Andes, y siempre la pedagogía me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que de esa manera pues se pueden contar más historias y se puede amplificar más este tipo de situaciones. Entonces yo daba estas cámaras, que son unas cámaras, en este caso, que son como instantáneas. Entonces yo les daba ciertos rollos. ¿Por qué instantáneas y por qué análogas? Porque a veces con el celular creo que a veces nos podemos hacer fotos de lo que queramos, y uno hace 1000 fotos en un día. Creo que es el momento de la historia cuando más estamos viendo fotos. Hay una sobrepoblación de fotos, diría yo, y es en los momentos cuando más fotos malas estamos haciendo, creo yo. Y en cambio con la cámara instantánea, pues cada foto es un momento. Solo tienen 20 fotos por cada paquetico de rollos que yo tengo. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en qué toman, en qué no toman, de qué manera. Hay clases de, obviamente hacemos clases de composición, hacemos clases de yo les doy muchos referentes, y en ese momento pues ellos tienen que tomar y hacer una historia, que eso fue lo que hicimos con cada uno de ellos y ellas, en donde cada foto costaba dinero, cada foto costaba tiempo, cada foto era un momento valioso, y por eso yo creo que uno mira un poco más y es un poco más cuidadoso con lo que hace, a diferencia pues de su día a día normal, que es agarrar el celular y tomarle fotos a lo que sea, que creo que está muy bien el celular, pero esto es otra manera diferente de contar historias. Claro.
¿Y con cuánta gente trabajaste aquí en el río Bogotá? Cuéntanos cómo fue, cómo los escogiste, finalmente con cuántos trabajaste, y cuéntanos algunas de esas historias poderosas que alguna o escuchamos en el lanzamiento de la exposición, que fue muy bonita.
Sí, bueno, digamos, aquí sí fue indispensable pues la alianza con Somos Río, Y pues con el Fondo de Agua de Bogotá, porque pues aquí es donde ellos también pues nos, con esa alianza podemos llegar a estas comunidades que han trabajado, las que han trabajado desde mucho tiempo en el páramo de Guerrero, específicamente en esta primera etapa, y aquí podemos generar esas conversaciones con estos jóvenes y con estas jóvenes también, y también podemos generar pues estas historias. Y por ejemplo, bueno, es que había como varios tipos de chicos y chicas, que unos más neocampesinos que venían de Bogotá hacia allá, otros que eran familias que llevaban pues toda la vida allá, más como lo que uno pensaría que es un campesino de Colombia, pero pues digamos todas esas diferentes perspectivas también hicieron que ellos se conocieran y que conocieran lugares allá que no necesariamente conocía, y eran las mismas familias, que las familias son las protagonistas en estos libros, las familias, el papá de unas niñas nos llevaron a donde nace el río, la mamá de otro nos llevó a donde cuidan el agua. Entonces cada familia nos contaba cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cita de Sandra Milena que dice: aprendí por medio de la cámara a ver los paisajes. Tomando la foto de un lugar, podemos hablar sobre la inspiración que nos llevó a tomar esa foto. Me gustaría seguir tomando fotos. Es importante porque donde vivo hay diferentes territorios que no conozco, y al tomar fotos puedo descubrir la importancia de ese territorio. Sandra Milena.
Bellísimo. Me dan ganas de llorar.
Entonces,
es hermoso.
Entonces,
¿y qué hay en el Jardín Botánico hoy en día? Cuéntanos un poquito de eso, y también invita a la gente a visitarlo, porque estamos lanzando el libro, pero al mismo tiempo estamos en medio de una exposición bien interesante.
Sí, pues en el Jardín Botánico desde el 24 de abril hicimos el lanzamiento de esta exposición, que pues son fotos, pues hay una mezcla de fotos de ellos y ellas, y yo también hacía retratos de las familias. Que eso era como otra parte del proyecto, que era como algo un poco más formal, conectado con estas fotos de ellos y ellas, que son increíbles, que son como de lo que ellos quieran y de lo que ellas quieran. Y pues esta exposición dura hasta el momento, hasta el viernes 5 de mayo.
Además, en esta apuesta, porque todos debemos ser visibles a través de redes sociales y la foto digital, honrar la buena fotografía en un espacio tan valioso para Bogotá como el Jardín Botánico. Sí, una foto que se imprime, una foto que hace visibles también a la gente del campo, y la gente que también debe ser protagonista en el cuidado de los recursos del planeta, como es el cuidado de los ríos. Interesantísimo, muy valioso.
Exactamente, Ángel. Entonces, pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Antes de cerrar contigo, quisiera que rápidamente nos contaras un poquito de tu proyecto, pues yo creo que insignia, no sé si estás de acuerdo conmigo, de las Madres de Soacha, para que le cuentes un poquito a los oyentes cómo fue también ese proyecto tan interesante.
Bueno, digamos, algo que caracteriza la forma en que yo trabajo es que siempre trabajo de la mano de las personas. Como que yo dejo que, independientemente de que yo sea el que esté tomando la foto, hay una conexión, hay una conversación. Yo, por ejemplo, con este proyecto de las madres llevo 10 años trabajando con ellas, y ha sido pues muy, muy, muy poderoso todo lo que ha pasado. Obviamente es un tema súper sensible, es un tema que pues nos toca, creo que a todos y todas las colombianos, y pues pues una tragedia, básicamente. Entonces, con ellas, que son unas luchadoras inalcanzables, pues ha sido muy interesante, porque pues digamos, yo lo que les propongo, pues eso fue hace 10 años, yo tenía 25 años, y pues imagínate un chico de 25 años acercando a las madres de Soacha, diciéndole que quiere hacer fotos de ellas enterradas, que así son las fotos. Entonces, obviamente, pues la mayoría de ellas me dijo: está loco, o sea, no vamos a hacer fotos.
Son testimonios y mensajes poderosos, ¿no?
Sí.
Es más allá de familia, sí. Y es todo un escenario, sí, que hay alrededor de ellas, sí, que refleja mucho más que,
exacto, entonces,
que la fotografía.
Entonces, en ese momento, yo creo que la mitad me dijo que sí, la mitad me dijo que no. Y la mitad me dijo que sí porque a ellas les interesaba mucho, especialmente en ese momento, pues contar, comunicar. Y el arte ha sido una forma muy importante para ellas de comunicar y de pasar su propio proceso de porque pues algunas no creen en psicólogos, otras no han tenido pues las avenidas tradicionales, porque pues esas avenidas tradicionales no estaban de acuerdo con ellas, porque pues esto va en contra de un gobierno, de un pues de algo que pasó, de un ejército. Entonces, digamos, ahí empezamos ese proceso. Yo trabajé con un antropólogo también, hicimos entrevistas, hicimos las fotos de ellas enterradas, que fueron muy poderosas y muy fuertes, y pues después hicimos una recolección de archivos personales de ellas, en donde son archivos de sus hijos, de sus familias, archivos forenses, de todos. Hicimos un libro que ha sido muy interesante, pues todo este proceso, ¿no? Y pues esa exposición se ha movido mucho, y pues no sé si sea mi proyecto insignia, pero sí, sin duda ha sido el que más le he dedicado tiempo y el que más he estado como detrás de ese proyecto, sin duda. Pero
bueno, pues excelente,
poderoso.
Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Definitivamente, Carlos cuenta unas historias que son muy importantes pues para muchos efectos, y estoy segura que esta exposición de Somos Río, que se presenta hoy en la Feria del Libro, gracias a la editorial también Radar, que está que estuvo a cargo pues de esta publicación, pues va a ser muy interesante, porque como ustedes bien saben, la cuenca del río Bogotá es muy importante pues para pues no solo los habitantes de la capital, sino pues obviamente el país. Y esta es una cuenca que también, como también decía Carlos en un principio, los habitantes mismos le han dado un poquito la espalda y no son conscientes pues de toda esta interacción y la relevancia que tiene en el territorio. Entonces, Carlos, te agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros y pues nada, muchos éxitos en tu exposición y en lo que venga en el futuro.
Por sí. Más proyectos así,
sí,
para
no,
educar en temas
y de falta mucho por eso, sí, faltan claro. Muchas etapas, son 5 tomos y la idea es que todos terminen siendo un gran libro. O sea, esta es la primera etapa de varios libros que de Somos Río. Y pues también te quería mencionar que hubo pues el equipo de Radar ha sido pues indispensable, y también pues Adriana Roca específicamente, que siempre estuvo ahí al lado mío haciendo talleres, trabajando con los chicos. O sea, ha sido muy muy importante dentro de todo este proceso.
Muchísimas gracias, Carlos Saavedra, por acompañarnos.
A ustedes.
Vamos por más espacios así y bienvenidos siempre a Planeta Sostenible y a todo lo que necesites con el Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas. Alicia, ¿quién sigue?
Bueno, ¿quién sigue? Pues nada más y nada menos que Andrea Yáñez, la directora de Agua Somos, el Fondo Agua de Bogotá, pues que nos explicará, pues, en un primer lugar, quién es y qué es un fondo de agua. Y nada, también nos hablará un poquito de su conexión con el proyecto de Carlos. Entonces, Andrea, bienvenida.
Hola, Alicia, buenos días a todos. Hola, Ángela, y gracias a todos por esta gran invitación, en especial pues a Pacto Global, a la Feria del Libro. Y para mí pues es muy importante también contar con el apoyo del sector privado, que también nos acompaña el día de hoy, y por supuesto a la Universidad de Rosario, que hace verdad estas iniciativas tan interesantes para poder visibilizar a los grandes protagonistas, que son la comunidad.
Claro que sí, Andrea, y cuéntanos un poquito quién eres tú y qué tienes que ver con los fondos, porque quien ha tenido que ver con fondos de agua en el país conoce a Andrea sin lugar a dudas, porque ella ya ha estado trabajándole este tema desde muchos años, y no solo desde Bogotá, sino también desde el nororiente colombiano. Entonces, Andrea, cuéntanos quién eres, cómo terminas trabajando con los fondos de agua, pero también te quiero pedir que le expliques a nuestros oyentes qué es un fondo de agua, porque es que a veces la gente se confunde, y creo que tienes el reto de contarnos así como con plastilina qué es y qué hace un fondo de agua.
Bueno, me da mucha risa cuando la gente me pregunta qué es un fondo de agua, porque ni yo misma todavía termino de entender esta gran locura, digo yo, en que me metí, pero que sin duda me llena de pasión. Pues nada, soy cucuteña, pues estudié economía, súper mamá, tengo un niño de 10 años y bueno, amante de la naturaleza. Y creo que toda esta historia mía, en términos del por qué terminé apoyando procesos que de alguna manera sirven para cuidar nuestros ecosistemas, es porque viví un proceso de frontera bien complejo hace muchos años, y viví de frente en términos de una situación muy compleja de mi ciudad, ¿no? Y al final ese tipo de cosas le llegan a uno al alma, y como cucuteña vivo emocionada y apasionada por el cuidado de mi región. Y bueno, y estas iniciativas de fondos de agua llegaron aproximadamente a Cúcuta, ¿no? Hace unos 10 años, donde la cooperación internacional, de la mano del sector privado y de la mano de las instituciones públicas, tenían esta gran iniciativa de cuidar el páramo de Santurbán, cosa que yo no sabía, no, para mí era completamente ajeno. Y siempre, como decía Carlos, ¿no?, le di la espalda al río Pamplonita. Entonces, mi abuela también me incentivó mucho a cuidar la naturaleza, me encanta el paisajismo. Entonces, bueno, tengo muchas formas y afinidades del por qué llegué. Y hace 10 años empecé a trabajar en estos procesos en Cúcuta. Lideré durante 8 años el Fondo de Agua del Oriente Colombiano, de la mano del sector privado, que no nos ha soltado, como yo digo. Y bueno, y esto ha motivado al sector institucional para poder unir esfuerzos alineados. Creo que la articulación se ve en acciones, y esto me enseñó, y por eso también me trajo ahora a ser la directora del Fondo Agua Bogotá. Creo que la base de todo este tema de los fondos de agua es la innovación, porque hemos tenido que ser muy creativos para poder conquistar las intenciones, y por eso es que eso también me trae a esta expectativa de tener Somos Río, ¿no?, que también es una forma innovadora de conservación. Siempre he dicho que el arte es un mecanismo financiero oculto para la conservación. Entonces soy bastante creativa y ahora voy a explicar qué es un fondo de agua. Un fondo de agua, como creo yo, es la articulación, es una mesa, es una plataforma de colaboración en acción colectiva de muchos actores, ¿no? Del sector privado, del sector público, ciudadanía, comunidades, academia, y de un sinnúmero, incluso ahora los artistas, los fotógrafos, creo que todos tenemos una relación directa con el agua, Ali, y de alguna manera siempre hay una forma de alinear conceptos, y creo que hay que bajar un poco la tecnicidad, hay que bajar un poco las modelaciones, las interpretaciones científicas y actuar y al final eso es lo que es un fondo de agua, actuar en territorio.
Bueno, y actuar a través de diferentes mecanismos. Ahorita más adelante vamos a tener a dos invitados muy especiales, que son Andrés Salazar de Bavaria y Yogar Franky de General Motors, que nos contarán puntualmente qué hacen las empresas con un fondo de agua. Pero ahora tú, como directora del fondo, cuéntanos unos ejemplos puntuales de desde cuándo está trabajando el Fondo Agua de Bogotá y algunos de los proyectos también que le puedan ilustrar a la gente cómo actúa el fondo en el territorio y a partir, digamos, de qué metodologías o de qué estrategias para lograr pues estos temas de conservación y de seguridad hídrica.
Un fondo de agua, para mayor información de los oyentes, en Latinoamérica existen 25 fondos de agua, desde el Cono Sur hasta, yo diría, hasta Estados Unidos, y también hay intenciones en África, en Inglaterra, donde al final los fondos de agua son como unos brazos que apoyan a la institucionalidad, porque pues como lo han mencionado, y tenemos una meta muy grande en temas de cambio climático y cualquier esfuerzo no es suficiente. Entonces, los fondos de agua, en el caso de Bogotá, es apoyar la seguridad hídrica de la cuenca, pero no solamente de los bogotanos, sino también desde la ruralidad. Yo creo que nuestro mayor desafío no solamente es la contaminación, sino el entendimiento y la articulación de los sectores. Creo que yo llevo trabajando en el fondo año y medio y me he dado cuenta que todos hacemos muchas cosas, pero al final no nos comunicamos. Y si no sabemos qué es lo que está pasando en la cuenca, no podemos tomar buenas decisiones. El fondo en este momento tiene una visión muy científica y técnica, con una base de hidrólogos que nos permiten de alguna manera, porque todas esas acciones tienen que llegar a un resultado, ¿no? Y el resultado al final no es cortoplacista, el resultado es a largo tiempo, de largo aliento, y es que nos miden en agua, ¿no? En metros cúbicos regulados. Y al final, cada niño, cada fotografía, aunque no me lo crean, es un acuerdo voluntario detrás que está protegiendo hectáreas y que de alguna manera son gotas de agua, ¿no? La gente le cuesta entender por qué la cuenca del río Bogotá tiene esos desafíos de contaminación, de cantidad y de regulación. Entonces, el fondo de agua, más allá de los programas en territorio, tiene una intención de monitorear, de ayudar a la autoridad ambiental, de apoyar al acueducto, de apoyar a muchas instituciones que de alguna manera tienen una intención de monitoreo. También el fondo de agua tiene una visión de poder hacer un plan de acción del plan de seguridad hídrica de la cuenca. Tenemos mucha información, pero tenemos que bajarla, insisto, en más práctica. Entonces el fondo también tiene de generar lineamientos prácticos para el sector privado, para que el sector privado también lo pueda entender. No es tan fácil de alguna manera hacerle ver a las empresas o a la ciudadanía que todos hacemos parte, ¿no? Y el fondo tiene en ese momento tres proyectos muy importantes. Uno se llama Mi Páramo, que es parte de Somos Río. Mi Páramo es una metodología que nos enseñaron los suizos en construcción con la comunidad del Santurbán. Escaló al Páramo de Guerrero y ahora escala a Chingaza. Escalaremos este año también el Páramo de Las Hermosas y a final de año a la cuenca del Rímac con el Fondo de Agua de Lima. Es una metodología bastante práctica, solidaria, digo yo, y entendible del territorio. El otro proyecto tan importante que tenemos es Agua por el Futuro, que también es un proyecto de conservación, un poco más enfocado a temas de saneamiento de agua potable, y otro que ahora arranca muy fuertemente en Guatavita y en Sesquilé, que es Conflictos por el Agua, que es un proyecto que también es un tema del entendimiento. Carlos hablaba que todos esos procesos no solamente están liderados por ambientales, sino también por antropólogos. Entonces el fondo tiene un gran ramillete de oportunidades, porque en temas de conservación, pues no es una actividad inflexible. Yo diría que desde el bienestar, seguridad alimentaria, conservación, restauración, buenas prácticas son parte del proceso, y la integridad finalmente es lo que nos permite tener proyectos exitosos en nuestro país.
Además, todo lo bueno que confluye alrededor del agua, ¿no? No solamente nosotros como seres humanos que la necesitamos, sino la vida silvestre, toda la biodiversidad. El cambio climático incluso viene de un impacto de este tema, que son las temperaturas, donde el agua también es protagonista. Entonces, es una apuesta, no solamente de cuidar el río Bogotá, sino que hacemos parte de un sistema que al final termina de ser cuidar los recursos del planeta.
De acuerdo. Exactamente, Ángela, pero volviendo, digamos, al concepto de la plastilina y para que la gente termine de entenderlo, aquí cómo se une el sector privado, o sea, cómo es que el sector privado puede poner en acción y cruzar pues las prioridades que tiene del negocio con estas acciones de conservación. ¿En qué espacio cabe el sector privado dentro de estas acciones del fondo y cómo es tu relación con ellos?
Esa pregunta creo que es la ganadora.
Me encanta esa pregunta, Alicia.
Porque esa es la gran pregunta de todos. Yo creo que, bueno, y también no solamente para que el sector privado se una al Fondo de Bogotá, sino también se una a muchas iniciativas. El Fondo de Bogotá no está actuando solo, ¿no? Hay muchos operadores, fundaciones, iniciativas. Yo creo que lo que primero hacemos nosotros, Ali, y definitivamente es entender qué hace la empresa, ¿no? Y es meternos dentro de la empresa, dentro de sus informes de sostenibilidad. Al final todos tenemos que ver con agua, y cuando la empresa dentro de sus áreas entienden el impacto que ellas generan, pero en pro de su negocio, yo creo que ahí la cosa empieza a cambiar. También, ¿cómo participan? Ahí hay otro tema importante, y es desde la flexibilidad. El fondo tiene aliados, socios, tiene proyectos, pero insisto, no hay una receta precisa. Yo creo que el acercamiento es desde el entendimiento. Tenemos proyectos que son liderados por empresas privadas, pero que de alguna manera trabajan desde la acción colectiva. El fondo tiene muchos mecanismos de participación, desde un comité técnico, desde un programa de arte. Tiene estrategias claras. Ahora, por ejemplo, Ali, también me preguntabas, con esta alianza que tenemos con la Alcaldía de Bogotá para poder promover y apoyar a la Alcaldía en el cuidado de humedales, parques, corredores ecológicos, no solamente desde la ruralidad, sino desde Bogotá, ¿no? Entonces tenemos un portafolio bien amplio del fondo. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, donde pues van a encontrar portafolios de participación desde el área urbana, área rural, pero también desde la ciencia, desde la academia, ¿no? Porque no solamente son empresas privadas, ¿no? Aquí también invitamos, por supuesto, a las universidades a que también nos den ese valor agregado para que siempre, desde cualquier acción, esto sea garantizable. Y es importante para las empresas privadas que entiendan que el fondo ofrece no solamente proyectos, sino que también sus proyectos pueden ser medibles, y las empresas necesitan tener medición de sus inversiones, porque esto no es una donación. Nosotros no trabajamos para donaciones, trabajamos para la inversión de nuestras vidas. Finalmente esto no es un costo, esto al final es una ahorra en caja, y el ahorro es en agua.
Bueno, pues ahorita le vamos a preguntar a Bavaria, a General Motors, cómo lo ven ellos, pero pues para las empresas que te están oyendo, porque obviamente aquí estamos en un programa, el Pacto Global, y hay un material importante ahí y unos oyentes que te interesan mucho, contémosle un poquito a las empresas cómo pueden vincularse. De alguna manera lo que nos estás contando es que no hay una fórmula única, o sea, cada empresa, dependiendo de lo que haga y cómo trabaje su estrategia de sostenibilidad, puede acercarse al Fondo Agua de Bogotá y diseñar un programa que le es cercano, pero pues obviamente basado pues en el conocimiento que existe de la cuenca y en las necesidades que existen actualmente, ¿no?
Sí, la planeación estratégica del fondo no solamente está diseñada única y exclusivamente para entender una problemática de la cuenca. Creo que la planeación estratégica del fondo está diseñada para poder entender las problemáticas que tienen las compañías frente al agua. Pero la vinculación, realmente sí necesitamos mayores aliados, sí necesitamos mayor respaldo del sector privado. Creo que mi primer paso es trabajar con ellos en un programa y que que generemos confianza. Después de que ellos ingresan a un programa y generemos esa confianza de que los recursos que son de alguna manera destinados a esos programas llegan a territorio. Tenemos uno de los indicadores más importantes, que es que nosotros no estamos diseñados para crear metodologías, nosotros estamos diseñados para poder llevar programas a territorio y que los recursos sean cada vez más precisos y que sean para las comunidades. Entonces, primero, generar confianza, trabajar con programas, y poco a poco se van entusiasmando tanto que permiten que estén participando en las juntas directivas, en los comités directivos, y se les vuelve como una bola que va creciendo y va creciendo, porque definitivamente, bueno, Bavaria lo puede contar, lleva muchos años trabajando con nosotros, y que de alguna manera la innovación y la creatividad no los deja salirse, ¿no? Al final son parte de la familia.
Bueno, pero cuando hablas de metodologías, claro que hay metodologías, ¿no? Lo importante es uno unirse a metodologías que ya están, digamos, comprobadas y que han sido escaladas de otros territorios, ¿no? Esa es como la garantía del éxito de las inversiones de estos privados.
Sí, claro, por supuesto. Tenemos unas metodologías certificadas, tenemos de todos los programas y lo más importante, contamos con todas las certificaciones y avales en términos de monitoreo. Obvio, por supuesto, cada vez estamos creciendo y estamos cada vez recibiendo mayor información de la academia para mejorar en lo que se pueda mejorar en términos de técnica y por supuesto científica.
Muy bien, Andrea, ya para terminar, cuéntanos un poquitico más sobre este último proyecto que se ha lanzado con el distrito, o sea, esta plataforma que va a trabajar el distrito con el Fondo Agua de Bogotá para las empresas y para estas zonas de conservación en la capital. ¿Qué le ofrece y qué visibilidad y qué oportunidad, digamos, de intervención le ofrece a las empresas dentro de esta área de la capital?
Es importante cuando pues el distrito nos presentó este proceso y yo creo que más allá de la relevancia de la alianza y de poder apalancar juntos un mismo objetivo en el cuidado de los parques, humedales y por supuesto las áreas estratégicas de Bogotá, que son vitales para el bienestar de los bogotanos, era que al final creo que como bogotanos, y ya me siento bogotana, yo soy cucuteña, pero hablo como bogotana, es que no conocemos a la ciudad. Y esta identificación de esas áreas estratégicas nos permite que las empresas conozcan a Bogotá. Es como cuando tú entras a tu casa, entras a tu sala, conoces el comedor, y al tener esta identificación de áreas potenciales donde al final promueven la biodiversidad y promueven, por supuesto, el agua y captura y apoyan al cambio climático, creo que la mayor ganancia de este proyecto con la alcaldía es que los bogotanos van a conocer más a Bogotá. Creo que tenemos un par importante que ya se desarrolló en Perú y que finalmente también enseñó a los peruanos a conocer a la ciudad desde el lado más paisajístico, diría. Y después esto es un entendimiento para que el sector privado apoye y más allá de un apadrinamiento, apoye el proceso de empoderamiento de las empresas y sus humedales cercanos, ¿no? Sus parques cercanos, que les permita de alguna manera cuidar su entorno.
Eso quiere decir que las empresas van a proteger esos humedales,
van a
poder ser más visibles dentro de esas áreas de protección, pues para que puedan ser unas zonas de conservación y de pronto avistamiento de aves. Cuéntanos un poquito más cómo es esa intervención.
Son intervenciones en biodiversidad, programas en apoyo de monitoreo para la biodiversidad, apoyo de programas para temas de paisajismo ornamental y nativo en parques, en diferentes parques de la zona de diferentes partes de Bogotá, y también lo más importante en temas de seguridad hídrica, los humedales. Los humedales han venido participando muchas empresas privadas desde una visión mucho más voluntaria. Aquí lo que se tiene no solamente es un paquete amplio de participación, sino que también las empresas puedan adquirir beneficios. Pues como decía Carolina Urrutia en el lanzamiento, decía, bueno, a todos nos duele un poco la caja de nuestra empresa, y que si al final estos recursos en términos de apoyo también tienen un beneficio para las empresas, te van a motivar cada vez más. Pero seguramente también es desde la visión de lo voluntario.
Que no sea el único beneficio, pero para las empresas es que importante. Lo sepan, tiene beneficios tributarios, digamos, hacer ese tipo de intervenciones a través del Fondo de Agua de Bogotá, cosa que también es bien relevante.
El tema, ¿no? Es que, Alicia, si lo sabes contar, te da un impacto en reputación buenísimo, en un ejercicio de coherencia, ¿no? No hacer esto por un greenwashing, sino de verdad un negocio coherente, conectado con el tema de sostenibilidad y con una apuesta muy fuerte
claro.
A cuidar los recursos.
Hay un tema de, para las empresas hay tres tipos de riesgos, ¿no? Físicos, como propiamente de su entorno, normativos y por supuesto reputacionales. Pero créeme que yo me he reunido con muchas empresas y no están tan preocupados por su reputación, están angustiados es por el proceso que viven todos los días frente a la contaminación y frente a la pues a la sostenibilidad de sus familias y la protección de sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que la humanidad también ya está cambiando desde esa perspectiva de conciencia.
Bueno, pues muy bien, vamos entonces a darle espacio, no te me vayas todavía, Andrea, pero démosle un poquito el micrófono a las empresas que son las que han trabajado contigo y las que hacen posible, pues obviamente, toda la acción del Fondo de Agua. Entonces hoy tenemos con nosotros a Andrés Salazar, gerente de Bavaria. Me da mucho gusto saludarte, Andrés, pues porque entre otras cosas, eso hace parte como también de mi vida pasada. Yo también estuve en el puesto donde está Andrés hoy en día, entonces creo que tengo esos mismos hijos que tiene Andrés y esas mismas angustias, porque cuando uno es apasionado con lo que hace, pues deja en todos los trabajos que ha tenido, pues como sus intereses que tienen que estar protegidos. Entonces, de alguna manera, Andrés protege esos, esos intereses que tuve algún día, y estoy muy contento que sea él el que esté en este rol. Entonces, primero quisiera dar la palabra a Andrés, y después vamos a tener a Yomar Franqui, que está en General Motors, también encargada de los temas de sostenibilidad. Entonces, bienvenidos a los dos, y nada, quisiera pues saludarlos y que nos contaran un poquito cómo se ha vinculado su empresa con el Fondo de Agua de Bogotá. Andrés, si quieres, empieza tú.
Ay, Alicia, no, agradecerte mucho por el espacio, también a Ángela, a Pacto Global, la Universidad del Rosario y a Andrea de Agua Somos. Y bueno, todos estos intereses y ese gran trabajo que tú hiciste en Bavaria, pues lo seguimos haciendo y seguimos impulsando el desarrollo de los territorios a partir pues, de esta gran empresa que le apuesta por la sostenibilidad en Colombia. Yo creo que eso es súper importante, digamos, para nosotros en Bavaria. La sostenibilidad hace parte de nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, este tipo de inversiones en la protección del agua, la conservación de las cuencas hídricas, pues son fundamentales y finalmente es necesario para garantizar que sigamos siendo esta empresa que ha impulsado el desarrollo del país por más de 130 años, pues continuar impulsándolo, ¿no? Entonces, el agua para nosotros, pues como todos imaginarán, es fundamental para nuestros procesos productivos, es la materia prima fundamental y por eso tenemos diferentes acciones que nos permiten proteger el agua y garantizar la seguridad hídrica de todo el país para las generaciones futuras. Entonces, pues tenemos grandes acciones que nos han permitido reducir los consumos de agua. Yo creo que siempre es importante uno partir en los procesos internos y hacer estas adecuaciones en nuestras operaciones para ser mucho más eficientes en nuestros consumos de agua, pero también hacer impactos en los territorios que nos permitan proteger este recurso hídrico para que las comunidades puedan seguir teniendo una agua de calidad y en cantidad necesaria. Nosotros con los fondos de agua pues somos socios fundadores tanto del Fondo de Agua del Nororiente del país como también del Fondo de Agua de Bogotá. Y hemos encontrado en los fondos de agua ese aliado que nos ha permitido garantizar esas acciones que son territoriales. La naturaleza de los fondos de agua es que miran las cuencas desde los territorios y finalmente son organizaciones que están dadas a los territorios, ¿cierto? Son organizaciones que nacen con el objetivo de proteger estos territorios y por eso nos gusta trabajar con ellos, porque tiene una misión local, pero también tiene un alcance nacional. Y en este programa Mi Páramo, de los que somos también socios fundadores del programa de Páramo por allá en el 2018, pues iniciamos con esta gran apuesta de trabajar con las familias que están ubicadas en esas zonas de amortiguamiento del páramo para darles herramientas, para acompañarles en esos procesos de protección de estos ecosistemas. Han sido ya casi 6 años de acompañamiento y de impacto que nos han permitido alcanzar más de 11.000 hectáreas, 2.000 familias y ver los resultados en la calidad y en la cantidad de agua que finalmente las comunidades de estos territorios están recibiendo. Entonces, para nosotros en Bavaria, pues es fundamental ver cómo estos impactos se van materializando y cómo podemos garantizar que estas inversiones se mantienen en el tiempo. Y por eso también, digamos, quisimos en el 2019 sacar un producto con propósito, que es nuestra marca de Agua Salva. Esta marca de agua lo que nos ha garantizado es tener un flujo de recurso constante, porque pues acá con los empresarios sabrán que mantener inversiones continuas en este tipo de programas es difícil. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue conectar a nuestros consumidores con este propósito, desarrollamos esta marca de agua y lo que hicimos, la promesa fue, por cada botella de agua que vendemos, pues nosotros de la mano de nuestros aliados nos comprometemos a proteger 1 metro cuadrado de bosque alto andino. Y eso hemos venido haciendo, ¿no? Y la idea es seguir y continuar protegiendo estos ecosistemas que son fundamentales para la seguridad hídrica de nuestro país.
No, pues es espectacular todo lo que ha venido haciendo Bavaria durante todo este tiempo. Digamos, de verdad es una apuesta consistente, es una apuesta que además se ha interiorizado dentro de la compañía. O sea, no son proyectos aislados que no son relevantes con el negocio, sino realmente cuando uno estudia de fondo lo que ha venido haciendo Bavaria desde hace tantos años, y pues ABI, la compañía, pues la casa matriz de Bavaria en otros lugares del mundo, pues realmente sí es una apuesta hacia la cadena de valor, realmente hacia el agua, pues que es el principal ingrediente que tiene la cerveza. Entonces es espectacular, y así como Andrés nos ha contado la historia desde el lado, digamos, del promotor de los fondos, porque de verdad Bavaria ha estado trabajando en Colombia desde el inicio de los fondos, pues también tenemos aquí un actor muy interesante, que es Olimar Franqui, que nos va a contar un poquito la versión desde uno de los más recientes adhirientes, uno de los más recientes aliados a este Fondo de Agua de Bogotá. Entonces, pues nada, bienvenida, y cuéntanos un poquito qué los motivó a integrarse al fondo y cómo lo están haciendo y qué expectativas tienen desde General Motors. Y aquí podemos ver que desde los carros, desde la tecnología, desde las cervezas, toda empresa del Pacto Global tiene un espacio dentro de estas acciones de los fondos. Bienvenida.
Gracias,
Olimar.
Gracias, Alicia, Andrés, Ángela y Andrea, por esta invitación. Nosotros estamos muy emocionados de participar. Como bien lo dice, somos la empresa más reciente que firmamos una alianza, y es que en General Motors estamos súper comprometidos con la sostenibilidad. Todo apunta al enfoque de nuestra visión: cero emisiones, cero accidentes y cero congestión. Y para esto hay que trabajar en estos detalles. Desde cada uno de los territorios, trabajar en pro de la seguridad hídrica y de las acciones por el clima, porque no solamente es la sostenibilidad de la empresa, sino de toda la sociedad. Al final estamos todos juntos en este planeta y necesitamos conservar, y el agua es vida. En este caso particular, GM está viendo cómo la creciente demanda de agua, no solamente a nivel mundial, sino en particular Bogotá, que en cierta manera ha sido beneficiada con las fuentes que tiene, pero es el momento de actuar. Hoy en día hay muchas amenazas sobre nuestras fuentes hídricas, hay riesgos para las poblaciones, riesgos para las actividades comerciales e industriales que desarrollamos acá en la ciudad, y entonces lo importante es que con este trabajo, junto o de la mano con los fondos de agua, trabajemos en desarrollar actividades que permitan garantizar una buena calidad del agua, que favorezca a la sociedad y que favorezca también las actividades de consumo industrial. Este proyecto también nace en el marco del programa Agua de los Andes. Como bien sabes, pues GM tiene varias instalaciones a lo largo de Sudamérica. Empezó en Ecuador, en Perú, y ahora Colombia se une a este hermoso proyecto para garantizar que las cuencas hídricas, principalmente las ciudades donde estamos ubicadas, puedan ser sostenibles y a lo largo del tiempo podamos disponer de ellas. Entonces, de la mano de este trabajo, lo que vamos a hacer con Fondo de Agua es garantizar un espacio para la movilización, que el equipo de científicos pueda hacer el monitoreo de las cuencas, ver cómo están los procesos, hacer un mapa de la biodiversidad. Entonces, esto va a apoyar muchísimo a todas las acciones que se necesitan para conservar los páramos de Sumapaz, y en particular también estamos evaluando lo que es a nuestro vecino, el humedal El Tunjo, cómo podemos también incorporarnos en esta acción para conservar estos espacios biodiversos que nos quedan hoy en día en la ciudad.
No, esta visión es importantísima, porque hoy en día, digamos, es importante saber que no estamos solos en estos proyectos. Entonces, uno sumarse a esfuerzos que son importantes, que son relevantes, que ya tienen una base científica comprobada, pues es una garantía de éxito. Si uno está tratando de salvar el páramo de Santurbán solo, pues yo creo que se va a quedar en buenas intenciones. Pero si uno se une a estas iniciativas donde están tantos socios poderosos aliados, pues tiene una mayor probabilidad de alcanzar pues sus objetivos, que como dices tú, son estratégicos del negocio mismo. Entonces aquí hemos tenido dos ejemplos súper inspiradores y dos ejemplos que espero, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ángela, que sean motivadores a muchas más empresas del Pacto Global para que se acerquen a los fondos de agua y ojalá sigan el ejemplo y se unan a estos esfuerzos que son gigantescos, pero entre más seamos, pues mejores resultados tendremos, ¿no?
Así es, Alicia, pero es que esto es lo que nos está pidiendo la sociedad. Cuéntenos quién está haciendo la tarea. porque muchas personas, yo por ejemplo que soy profesora de la Universidad Javeriana, cuando yo inicio la clase y les pregunto qué está pasando en el mundo, hay una sensación de desesperanza, y cuando les pregunto qué están haciendo por el mundo, todavía no lo saben. Muchas empresas están haciendo la tarea y tenemos que salir a contar e inspirar, así como lo está haciendo hoy Bavaria, así como lo está haciendo GM, es lograr sumar con acciones.
Mira,
para cuidar los recursos.
Sumar es unirse, son las alianzas y es la articulación, y como nos explicaba Andrea en un principio, también es la gobernanza del territorio. Esto no es la empresa privada y los fondos de agua haciendo lo que tiene que hacer el sector público, claramente no, es una articulación en unas mesas de gobernanza en donde se siguen, digamos, la coherencia de los tomadores de decisiones, del respaldo de las universidades, de las inversiones de los públicos, incluso las inversiones aliadas de públicos y privados para hacer todos estos trabajos que se tienen que hacer en el territorio. Entonces, yo creo que aquí vamos a avanzar mucho en este capítulo a partir de todas estas nuevas visiones que nos traen los fondos de agua en el territorio, que como también lo dijimos en un principio y como nos lo refleja esta exposición que está y este libro que está lanzando Carlos hoy, es a través también de la comunidad y del territorio. Aquí no estamos hablando de nada diferente que de inversiones alrededor de la comunidad y alrededor de las personas que habitan en este territorio que es productor y protector, pues, de nuestros recursos naturales. Entonces, aquí vamos conectando muchas cosas, Ángela. Creo que podríamos dedicarle programas y programas a hablar de este tipo de proyectos que son realmente fascinantes y son finalmente una solución también para las empresas.
Y lo vamos
para
a seguir haciendo.
Tengan unas inversiones acertadas, medibles, y que pues perduren en el tiempo. Esto no es una cosa de un gobierno ni mucho menos.
Y hay que seguirlo haciendo. Para eso está Planeta Sostenible y para eso están líderes como tú, Alicia, que estamos buscando e invitando siempre personas o profesionales que vengan a contar cómo están haciendo la tarea. Y hoy voy a hacer la tarea del doctor Ramiro Santa, que no se pudo conectar, pero que siempre al final nos va cerrando sobre qué ODS él lee en esta historia. Y yo leo rápidamente ODS 17, alianzas, porque sin alianzas no lo vamos a lograr. Y porque hay que seguir trabajando por ese ODS 13, acción por el clima, el cuidado de los ecosistemas, el cuidado del agua es clave y le pega directamente a este ODS, que también termina rebotando en ese ODS 3, salud y bienestar, porque si nuestro planeta no está sano, nosotros no vamos a estar sanos. Creo que no sé qué otro ODS ves, Alicia, pero creo que esto es parte de esa tarea que el doctor Santa siempre hace y espero haber mantenido la altura que él siempre mantiene con este cierre.
No, pues realmente el 6. O sea, realmente yo creo que aquí estamos hablando del fin de la pobreza, como dices tú también, de salud y bienestar. Aquí estamos hablando de agua limpia y saneamiento, crecimiento decente y trabajo decente y crecimiento económico, porque realmente también la economía campesina depende de estos programas. Entonces aquí sí podríamos de verdad, a partir de este ODS 17, que para mí es el más importante, porque si no nos unimos no logramos nada. Estamos protegiendo también pues la vida de los ecosistemas terrestres, la acción climática. Realmente estamos aquí migrando de uno de ese al otro, sin lugar a dudas. Esto es un portafolio interesante de acciones.
Alicia, para cerrar, ya nos quedan unos 7 minutos, quiero invitar o pedirle a nuestros invitados que nos den un mensaje de cierre a nuestros oyentes. Entonces iniciamos con Andrea.
Yo tengo una frase que me encanta, que me la enseñó un mamo, que me decía: conservación sin inversión social termina siendo una conversación. Hay que tener mucho cuidado con las alianzas. Las alianzas tienen que llegar al territorio, tienen que actuar, y ahí es donde nosotros creo que estamos muy ubicados. Y finalmente me llama muchísimo que ahora lean el libro, pero hay una frase de un niño que se llama Gerson, ¿no?, que dice: ahora veo diferente mi territorio, porque antes no le ponía mucha atención. En cambio, con la cámara, ahora le pongo atención a mis árboles, que son los que me cuidan. Entonces yo creo que logramos el objetivo de la primera etapa, y como les dijo Carlos, vamos a tener 4 tomos más y los esperamos. Y mil gracias por la invitación a todos.
Gracias a ti, Carlos.
Pues con toda la información que hay, pues yo también pues siempre pienso en, pues en el poder de la naturaleza y el poder del arte, ¿no? Creo que siempre están ligados, y creo que ese mensaje puede ir muy muy lejos, y pues las alianzas que eso genera son creo que increíbles, ¿no? Y creo que en este caso, pues unos niños y niñas con cámaras haciendo posible esto es increíble. Entonces yo me quedo con eso.
Muy bien, y para cerrar, cuéntanos, Olimar, ¿cuál sería tu frase de cierre?
La frase de cierre es: hay que continuar, no desfallecer, porque lo que estamos haciendo forma cada uno de esos granitos de arena que se necesitan para la sostenibilidad de este planeta.
Excelente. Y tú, Andrés, cuéntanos, ¿cómo cerrarías este programa?
Yo cerraría también como motivando a las empresas a sumarnos a trabajar juntos. Yo creo que hay que poner al servicio de los grandes desafíos globales estas compañías para solucionar estos retos ambientales y sociales que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que plataformas como Pacto Global, como los fondos de agua, que nos permiten unirnos y trabajar en conjunto para grandes retos, pues son esos espacios en los que tenemos que estar y en los que tenemos que juntar acciones para la transformación.
Excelente, pues muy bien, Ángel, hemos llegado al final de este programa que ha sido súper enriquecedor. Yo creo que es un programa de invitación a las empresas del pacto a seguir uniéndose en este tipo de iniciativas. Entonces aquí les queda la tarea de investigar un poquito más cómo se pueden vincular estos programas y cómo pueden crecer esas apuestas que tenemos todos dentro de nuestras empresas para lograr pues un bien mayor y el cuidado de nuestros recursos naturales. Pues nada, Angelita, muchas gracias a todos, a Nelson también por estar ahí haciendo posible este programa, de nuestros invitados en el día de hoy por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, y recuerden buscar Planeta Sostenible en Spotify para poder escuchar este y todos los programas. Nos escuchamos en la próxima emisión.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.